Nueva. Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Ocho de la mañana con 7 minutos, gracias por continuar con nosotros y ya está también en la línea Ernesto Osorio para que nos cuente qué va de la conferencia matutina allá en Presidencia. Ernesto, muy buenos días.
¿Qué tal, mi querido Alfonso? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Vale, Mario, amigos que nos escuchan también, muy buenos días. Y también a los jóvenes aquí en cabina y a quienes nos están acompañando en la redacción. Bueno, pues hoy se presenta el informe de seguridad que como todos los cada 15 días se presenta en el Salón Tesorería del Palacio Nacional. Y en esa ocasión, bueno, lo que se presentan son las acciones relevantes que ha llevado a cabo el Gabinete de Seguridad en los últimos 2 meses respecto a las detenciones de detenidos relevantes, decomiso de droga y algunas otras operaciones, particularmente que tiene que ver con investigaciones abiertas de la Fiscalía General de la República. Está presente en el Salón Tesorería el titular de la Fiscalía, Alejandro Gertz Manero. Y bueno, también llama la atención que antes de dar este informe de seguridad, la presidenta concedió el uso de la palabra a la secretaria de Gobernación, Rosy Isela Rodríguez, quien ha presentado el programa de México Te Abraza, dirigido para la población de connacionales que puedan ser deportados en los próximos días de los Estados Unidos. Ha presentado por parte de la funcionaria toda la serie de 10 albergues que se han instalado a lo largo de la frontera norte del país, todos ellos habilitados no solamente con las instalaciones para poderlo recibir en dormitorios y albergues, sino también con programas y trámites para que puedan integrarse a la sociedad una vez que lleguen de los Estados Unidos, con trámites como la formalización de la credencial de elector, el registro para poder ingresar al IMSS Bienestar y también la puesta a disposición de todos ellos y sus familias de los programas sociales que ofrece el gobierno federal. La secretaria de Gobernación dice que es un trabajo interinstitucional que por instrucciones de la presidenta se ha implementado para atender esta situación y que confían que en las próximas semanas, una vez que ya se estén establecidos los acuerdos y las mesas de diálogo con el gobierno de Estados Unidos, se pueda brindar una mejor atención no solamente a los connacionales que puedan ser deportados, sino también brindar oportunidades para que aquellos que voluntariamente están en los Estados Unidos y quieran regresar al país puedan hacerlo, porque dice la secretaria de Gobernación, ya es otro país distinto al que vieron cuando salieron de territorio nacional. Y eso es parte de lo que va de la conferencia matutina allá en Palacio Nacional.
Bueno, pues muchas gracias, Ernesto.
Buenos días.
Buenos días, gracias a Ernesto Osorio. Gracias, por cierto, también a don Ernesto Holguín, a propósito de la entrevista que tuvimos temprano con Miguel Pulido. Dice, recordar que este lío de la anticonstitucional o inconstitucionalidad lo generó la mayoría calificada y legal de la pandilla obradorista en el Congreso, dice don Ernesto Holguín, a quien le mando muchos saludos. Y vámonos con Vale y con Alfonso, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Estas son las noticias.
Les contamos que la sección 22 de la CENTE en Oaxaca instaló un plantón de 48 horas y anunció bloqueos en diversos puntos de la ciudad, denunciando incumplimientos del gobierno de Salomón Jara Cruz, quien había ofrecido la asignación de maestros y personal administrativo en escuelas, la recategorización de trabajadores, regularización de supervisores y el fin del hostigamiento laboral.
Por otro lado, la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno aseguró que conservará los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia tras la extinción del INAI. Por su parte, Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, mencionó que se realizaron una serie de mesas de trabajo para revisar la situación laboral de las 759 personas que dejarían su puesto. Finalmente, comentó que la extinción de este organismo se dará oficialmente el próximo 20 de marzo.
Y Miguel Pulido, abogado y conductor del podcast Derecho Remix, comentó hace unos minutos en este espacio las consecuencias de que el Comité de Elección del Poder Judicial haya renunciado ante la decisión del Senado de asumir sus responsabilidades para elegir a candidatos para la elección judicial. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo.
Hay un solo poder que estará seleccionando candidatos dos veces, y lo que se suponía que era el principio constitucional, que ya a estas alturas es muy difícil saber cuáles son los principios constitucionales, porque Morena le ve cara de piñata a la Constitución y le mete todo lo que se les ocurre, pero suponiendo que hay una racionalidad en la reforma, pretendía un equilibrio entre los tres poderes y postulaciones en igualdad de circunstancias. No es lo mismo que solo dos poderes postulen a que un poder postule dos tercios.
Y en el ámbito internacional les contamos que el presidente Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles a México y China, incluyendo productos clave como chips y metales, bajo el argumento de proteger la industria estadounidense. México evalúa responder ante posibles afectaciones a sectores clave como la exportación de autos y electrónica.
América Latina.
Sectores de la sociedad nacional reaccionaron a la postura mostrada por el presidente Gustavo Petro ante las presiones del nuevo gobierno de Estados Unidos. Escuchemos el siguiente reporte que nos trae Radio Francia Internacional.
Tras aliviarse la crisis diplomática que se desató el pasado fin de semana luego del rechazo del gobierno de Gustavo Petro a la política de repatriación de Donald Trump, Colombia quedó advertida de las firmes intenciones de Estados Unidos, un incidente que supone un posible antes y un después en las relaciones bilaterales entre ambos países, como nos explica el experto en geopolítica Luis Alberto Villamarín, teniente coronel en la Reserva Activa del Ejército Colombiano.
No solo que marca un antes y un después, sino que es un mensaje directo de triunfo y derrota. Triunfo para Trump, que de una vez le envió un mensaje fuerte a Latinoamérica, porque es evidente que el viaje de Petro a Haití había sido para preparar un conciliábulo de negar la entrada de deportados a Latinoamérica y generarle una especie de crisis humanitaria al gobierno estadounidense. La respuesta de Trump fue contundente y categórica, desarmó el plan, evitó la reunión que tenían prevista esta semana, entre comillas de sorpresa, los miembros de la CELAC, lo dejó muy mal ante el electorado aquí en Colombia que lo sigue a él y demostró que Estados Unidos sigue siendo la potencia y no como imaginaban todos los socios de este señor.
No solo las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos sufrieron tensiones, la economía colombiana quedó impactada ante las amenazas de la administración Trump en imponer aranceles a largo plazo del 50%, lo que hubiera supuesto una ruina con su principal socio comercial. Bruce McMaster, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, admitía la presión y el mal trago que padeció la economía de su país durante varias horas.
Europa.
Miles de palestinos han comenzado a regresar al norte de la Franja de Gaza tras la reducción de los enfrentamientos acordados con Israel en el marco de la tregua. El gobierno de Israel, por su parte, denunció la muerte de 8 rehenes en medio del conflicto con Hamás. El alto al fuego tiene como objetivo poner fin a la guerra librada entre Israel y Hamás, desatada tras el ataque del 7 de octubre del 2023.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó la hora de irnos largos y tendidos con el Crack de 99. Omar García, ¿cómo estás el día de hoy?
Hola, querida Valeria, qué gusto saludarte de nueva cuenta. Igual, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días, pues vámonos largos y tendidos. Mucha actividad de fútbol mexicano ayer con el cierre de la fecha 5 en el clausura 2025 de la Liga MX Femenil. Las Pumas vencieron 4-1 al conjunto de Necaxa en Aguascalientes, mientras que Juárez también en calidad de visitante 2-1 sacó los 3 puntos ante Santos Laguna. Por otro lado, hoy arranca la cuarta fecha del clausura 2025, pero de la Liga MX varonil con 5 partidos. Puebla-Mazatlán a las 7 de la noche, mismo horario en que América y Atlético San Luis se estarán enfrentando, mientras que a las 9 Tigres y Tijuana estarán haciendo lo propio junto a León y Chivas, así como Necaxa Cruz Azul. Ya platicaremos mañana de los resultados y el resto de los partidos que cierran esta primera fecha doble en el clausura 2025. Por otro lado, esta noche a las 7:30, tiempo del centro de México, los Tomateros de Culiacán buscarán llevar la Serie de México, la final de la Liga Mexicana del Pacífico, al séptimo y definitivo, mientras que los Charros, por supuesto, pues ya están a una victoria de proclamarse campeones y representar a México en la Serie del Caribe, así que bueno, pues puede ser una noche de definiciones o de llevarnos hasta la última instancia. Y bueno, pues también, dicho sea de paso, la novena que quede campeona en 7 partidos llegaría ya con un rezago y con un cansancio importante a este compromiso en Mexicali, y habrá que ver si no les termina por cobrar factura.
Bueno, pues esperemos que no, que lleguen bien armados, con buena condición. A lo que sigue, gracias, querido Omar. Le seguimos el día de mañana, si te parece.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @OmarRGC. Les mando un fuerte abrazo.
Gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Omar García.
Revista Proceso.
Bueno, y hemos estado platicando de ese nivel de gobierno que es menos atractivo. Ya lo hemos explicado aquí muchas veces, que están pasando tantas cosas que jalan el reflector, ¿no? El tema Trump, pues, evidentemente, nos tiene a todos muy ocupados y así nos va a tener, ¿eh? Ese reality show no pierde rating ningún día. Pero en México siguen pasando cosas que tienen que ver con la administración pública. Una administración pública que la está pasando complicada en materia de recursos. ¿Tiene para pagar? ¿No tiene para pagar? ¿Está recortando? ¿Dónde está recortando? Insisto, eso no recibe necesariamente las primeras planas, pero sí es relevante. Y vámonos con Sara Pantoja, que me da mucho gusto saludar, periodista de Proceso. Querida Sara, ¿cómo estás? Muy buen día.
¿Qué tal, Mario? Buenos días a ti y a tu auditorio.
Oye, muchas gracias por entrar con nosotros y contarnos, pues, ¿qué pasa con esto de la Secretaría de las Mujeres? Que lo hemos platicado aquí, entre otras voces, con Lucía Lagunes, que en principio, por supuesto, es una buena noticia, un buen gesto, pero que en los hechos luego no necesariamente está acompañado de presupuesto y ahora también de personal. A ver, cuéntanos qué pasa con Segovi, con la Secretaría de las Mujeres.
Sí, Mario, pues mira, te comento, hicimos un reportaje, platicamos con un grupo de trabajadoras del Servicio Profesional de Carrera. También hay hombres, pero digamos el 90% de este grupo son mujeres. Ellas están prácticamente en el limbo laboral porque con la creación de la Secretaría de las Mujeres, como ustedes saben, se fusionó la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y el Instituto de las Mujeres. Se fusionaron estas dos dependencias para, digamos, elevar de rango y hacer una secretaría. Sin embargo, pasaron a mucho personal de ahí, incluyendo la que era la encargada de la CONADIN, Zaida Blanco, perdón, y se llevó a personal. Sin embargo, dejaron a estas personas del Servicio Profesional de Carrera sin una definición. No las contrataron, les pidieron su renuncia, pero ellas no renunciaron porque justo están como en otro nivel de la administración pública. Ellas se rigen por la ley del Servicio Profesional de Carrera. Entonces no es tan fácil que les pidan su renuncia y las vuelvan a recontratar. Entonces dijeron, no, a ver, a nosotros nos tienes que trasladar la plaza. Pero pues esto no lo han hecho ni la Secretaría de las Mujeres ni la Secretaría de Gobernación, porque la CONADIN pertenecía a la Secretaría de Gobernación, de ella dependía. Entonces ahora estas personas no saben qué pasa con sus plazas, no les han pagado. El 10 de enero debían pagarles una primera parte y ahora entiendo que ya tendrían que haber recibido la otra parte, no les han pagado. Están en la incertidumbre por sus prestaciones, no saben, hay muchas que tienen créditos en el Infonavit, en el Fobiste, perdón, sobre todo les preocupa el servicio médico. Hay madres solteras, pero madres que también tienen hijos enfermos con tratamientos de enfermedades especializadas y no saben qué va a pasar, si van a seguir teniendo derecho a llevar a sus hijos al tratamiento. Hay adultas mayores también. Eso les preocupa mucho porque como están en la indefinición, pues no saben, ¿no? Y ellas han tenido algunas reuniones con Citlali Hernández, que es la nueva secretaria. Ella en un principio les dijo, todas van a pasar, toda la estructura, todos los trabajadores de la CONADIN van a pasar a la secretaría, lo cual no se cumplió. Han tenido algunas atenciones con la subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres, con Ingrid Gómez, que ella fue la secretaria de las mujeres en el gobierno de Sheinbaum, y ella les dice, sí, lamentamos que estén en esta situación, pero nosotros no podemos hacer nada porque sus plazas dependen de SEGOV, en la Secretaría de Gobernación. Ellas se dirigen a la Secretaría de Gobernación, le envían carta a Rosa Isela Rodríguez y al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, no les han respondido, entonces están como que no saben para dónde moverse. La semana pasada ellas se siguieron presentando a trabajar porque para no que no las acusaran de abandono de trabajo, pero la semana pasada llegaron y les dijeron, ¿saben qué? Estas oficinas se cierran y ahí se ven, ¿no? Entonces no saben qué hacer, acudieron ya al Tribunal de Conciliación y Arbitraje y bueno, ahí les dijeron, les explicaron su situación y les dijeron que iban a citar a la Secretaría de Gobernación para tener una audiencia de conciliación. En eso están. Pero el asunto grave aquí, Mario, es que es la ironía, porque finalmente se crea la Secretaría de las Mujeres para atender a las mujeres, para evitar que sean violentadas, no digo no físicamente, pero aquí sí hay violencia institucional, económica, psicológica, ¿no? Y son mujeres, son madres solteras, son trabajadoras y no les están atendiendo. Entonces es esta ironía en esta creación de la Secretaría de las Mujeres en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Bueno, pues vaya panorama este, y por lo que vemos pues es un fenómeno que está ocurriendo en diversas áreas de gobierno, insisto, no necesariamente recibiendo los reflectores, pero es importante y afecta tanto a instituciones como a personas concretas.
Sí, exactamente, y sobre todo también a las familias, ¿sabes? Ellas me dicen, mira, no somos solo las trabajadoras, son nuestras familias, son nuestros hijos enfermos, ellas mismas, algunas tienen enfermedades que, ya sabes, la atención en el ISSSTE, que te programan estudios meses adelante y operaciones, algunas están en esa situación, y pues tampoco tienen esa certidumbre de qué va a pasar con ellas, ¿no?
Vamos a ver qué pasa, vamos a estar atentos por supuesto al seguimiento de esta información que nos comparte Sara Pantoja, que puede usted encontrar en proceso, y te agradezco como siempre la información, Sara.
Mario, muchas gracias a ti y a tu auditorio por dejarnos este espacio para compartir nuestras investigaciones de proceso.
Al contrario, gracias a ti, Sara Pantoja, periodista, gran periodista mexicana de Ahora en Proceso, y bueno, ahí está la información. Y mire, déjeme regresar un poquito al tema. Vamos a escuchar un audio de Arnold Schwarzenegger. Mire, vamos a escuchar un pedacito y ahorita le cuento de qué va.
As an immigrant to this country, I would like to say a few words to my fellow Americans, to our friends around the world, about the events of recent days.
Dice que le quiere dirigir unas palabras a sus conciudadanos sobre los eventos de los últimos días y se refiere al tema migratorio que está viviendo Estados Unidos y dice que le recuerda pues la persecución que se ha sufrido en otros momentos de la historia contra algunos grupos. Y es interesante porque Schwarzenegger fue gobernador de California, pero por el Partido Republicano, es un actor político, digamos, ya no está en activo, pero se suma a las voces. Ayer fue muy comentado en redes el caso de Selena Gómez, que a lo mejor ustedes lo vieron, donde está sube un reel en sus cuentas, donde está llorando y diciendo lo que está viviendo la gente cercana a ella por el tema de las migraciones. Ahora estaba viendo un tuit también de una mujer que dice que era policía militar, que fue policía militar y que se resiste a un agente, se ve que están como en un autobús, y un agente de ICE, de esta agencia migratoria de Estados Unidos, le dice, ¿cuál es tu estatus migratorio? Ella, evidentemente, físicamente es una mujer de tez blanca, güera, que se nota, digamos, que es, si no es estadounidense, por lo menos no es el perfil racial, ¿no? Este asunto que según Trump no se necesita ni siquiera ver porque ya en automático sabes qué es, lo cual pone en evidencia evidentemente el racismo de Trump. Pero ella le dice, no te voy a contestar y es mi derecho y no te voy a contestar. Y entonces la gente de ICE desespera, pues te voy a tener que detener, pues deténme porque no te voy a contestar cuál es mi estatus migratorio. Y es interesante porque quizás son muy testimoniales todavía. No sé si esto vaya a crecer, digo, estamos hablando de figuras públicas como esta de Schwarzenegger o el caso de Selena Gómez, pero son expresiones de resistencia frente a esto que está pasando en Estados Unidos, que es pues la criminalización básicamente de los migrantes, ¿no? Y bueno, a propósito de eso tenemos más información.
Sí, en más de ese tema vamos a ver más cosas acerca del presidente de los Estados Unidos. Vamos a escuchar algo que nuestro compañero Enrique Durán preparó el día de hoy con Donald Trump en el radar.
In my second term, we will again stand proudly for families and for life. We will protect the historic gains we have made and stop the radical Democrat push for a federal right to unlimited abortion on demand up to the moment of birth and even after birth. Think of that, after birth.
En mi segundo mandato, volveremos a defender con orgullo a las familias y los derechos de los no nacidos. El pasado viernes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, compartió un mensaje pregrabado a los asistentes de la Marcha por la Vida en Washington, D.C. contra el aborto y prometió seguir apoyando a estos activistas. Además, el jueves anterior, Trump indultó a 23 activistas antiabortistas que habían sido condenados por bloquear el acceso de mujeres a clínicas donde se practicaban abortos. Durante su primer mandato, el presidente Trump nombró a 3 de los 6 jueces que hoy forman parte de la Corte Suprema y quienes en 2022 revocaron Roe versus Wade, dando vía libre a que cada estado pueda prohibir o restringir el derecho al aborto.
Radar 99. Radar 99.
Son las 8:32, 8:32. Y bueno, pues ya volveremos en unos minutos con Ernesto y el tema de la seguridad. Por cierto, qué curioso que uno de los temas que pues es el efecto Trump. Es si cambia de nombre el Golfo de México y es ahora el Golfo de América. ¿Se acuerda usted que Trump sacó una cosa ahí? De, ahora va a ser el Golfo de América. Bueno, pues Google ya avisó que para Google ya se llama Golfo de América. Pues porque Google ni modo que le lleve la contra al presidente de los Estados Unidos. Pero curiosamente la agencia RT, que es la agencia rusa, Russia Today, saca una nota diciendo que la plataforma rusa de mapas le va a seguir llamando Golfo de México. Ahora hay como una disputa por cómo le llamamos a esa parte del océano y bueno, pues en función de si uno se alinea con la agenda trumpista o no, evidentemente pues para nosotros seguirá siendo siempre el Golfo de México y es como lo que les decía yo, es como el Río Bravo, que para Estados Unidos se llama el Río Grande y pues no pasa nada, sigue siendo el mismo río y mientras sigamos definiendo qué le toca a cada país, pues no hay mayor problema al respecto. Pero vámonos con Ernesto Núñez, como todos los martes, a quien me da mucho gusto saludar, que tengo aquí, por cierto, algunas exalumnas de Ernesto que hablan muy bien de él, no sé por qué. Ah, porque es un gran periodista y un gran maestro. ¿Cómo estás, querido Ernesto?
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Es lo bueno de no reprobar gente.
No, es lo bueno de ser un gran periodista como tú, Ernesto Núñez, subdirector de Animal Político, que nos trae el tema de Tabasco y me encanta porque... Mira, ayer platicamos con Leobardo Marín, a quien seguro ubicas, que trabaja para el Universal como corresponsal. Vaya descomposición la de Tabasco, Ernesto.
Fíjate que sí, Mario, y de pronto ve uno como que el panorama general y hace falta como hacer zoom, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en ciertas realidades de los estados. La verdad es que yo tengo ahí la teoría, mi querido Mario, no sé si la compartas, de que se le puede descomponer poco a poco el país a la 4T o a la propia presidenta Sheinbaum. Si uno observa, ¿no? Sinaloa, Guerrero, Morelos, Tabasco, está ahí como varias crisis pequeñas o aparentemente pequeñas, pero que para la población de esos lugares pues es un desastre.
Oh, sí,
y
claro.
Tabasco es uno de esos lugares, Mario. O sea, Tabasco se pudrió porque los exmandos policíacos que puso el exgobernador Adán Augusto López estaban... No es que se hayan coludido, estaban coludidos con el crimen organizado desde antes, aún así los puso cuando llegó a la gubernatura en 2019, aún así los solaparon cuando él se va a la Secretaría de Gobernación. Incluso te diría, a pesar de que el ejército, recordar los Guacamaya Leaks, el ejército le advirtió constantemente desde 2019, 20, 21, 22, que es cuando se revelan los Guacamaya Leaks, advirtió a través de correos que había una colusión de narcotraficantes con mandos policíacos en Tabasco, con los mandos policíacos de Adán Augusto. A pesar de eso, Adán Augusto fue secretario de Gobernación, precandidato a la presidencia y hoy coordinador del grupo parlamentario mayoritario en el Senado. Y no solo eso, su sucesor en la gubernatura dejó a los mismos mandos policíacos, específicamente a un personaje del que se ha hablado mucho, que se llama Hernán Bermúdez, que se le conoce como el capitán El H, y que es el presunto protector de un grupo criminal que originalmente se llamaba la Hermandad y que después se comenzó a llamar La Barredora, este nombre con el cual últimamente se han anunciado operativos en contra de La Barredora. En diciembre de 2023, un grupo armado trata de matar a El H, al líder policiaco. Eso destapa toda la cloaca. Ahí todo el mundo recordó el tema de los Guacamaya Leaks. Todo el mundo recordó que el ejército, ojo de Mario, no son versiones periodísticas, no, son reportes. El comando del sureste diciéndole al Centro Nacional de Inteligencia de la Serena, abusados porque aquí hay alguien que está protegiendo a un grupo que se dedicaba a tres cosas, Mario. Dime tú si no son los delitos más graves y lamentablemente los más sangrientos en este país. Trasiego y extracción ilegal de combustibles, de hidrocarburos, en esa zona de Tabasco, imagínate. Trasiego de droga y tráfico de migrantes, Mario. Es decir, tres de las industrias criminales que más ensangrentan a este país eran prácticas que llevaban a cabo este grupo coludido con el cártel Jalisco Nueva Generación y protegido desde el gobierno estatal. Entonces, bueno, viene este atentado y en enero de 2024 la situación se vuelve incontenible, separan del cargo al H, a este Hernán Bermúdez, y a partir de ahí, Mario, uno revisa los datos delictivos de Tabasco y se viene una reacción de violencia brutal. Y hoy Tabasco está sumido en motines, en balaceras, en levantones, en secuestros, en todos los crímenes que lamentablemente tienen desgarrándose al país y en esa zona del sureste especialmente. Hoy en día Villahermosa es la ciudad que es perseguida como la más peligrosa de todo el país. Ya desplazó a Fresnillo, Zacatecas. Según la encuesta del INEGI, en el último trimestre de 2024, en Villahermosa el 95.7% de sus habitantes se siente inseguro. Es decir, es la ciudad más insegura en términos de percepción en el país. Y no es, esto no es gratuito. Ahora, esto ha desatado ya una reacción del nuevo gobernador, Javier May, de la propia presidenta Sheinbaum, que parece que están empezando a actuar contra algunos líderes de este grupo La Barredora, y un señalamiento directo de May diciendo fue Hernán Bermúdez quien los protegió. ¿Y quién protegía a Hernán Bermúdez? Pues el gobernador Adán y el gobernador que lo siguió en el cargo. Así que tenemos una crisis social, Mario, una crisis que lamentablemente cuesta vidas, que lamentablemente costó, en medio de esa crisis, el asesinato del periodista Alejandro Gallegos, el fin de semana, un periodista más que es asesinado en este país, y que por cierto ayer fue sepultado, pero que también provoca una crisis política, porque yo me imagino que el propio Adán Augusto pues no debe estar contento con las palabras de Javier May, con el respaldo de la presidenta Sheinbaum a Javier May, y bueno, me parece que estos signos de descomposición, Mario, pues son un expediente delicadísimo para la presidenta Sheinbaum.
Fíjate, es una matrushka porque tienes los problemas de violencia, tienes los problemas políticos que explicabas ahora entre el gobernador y el exgobernador, que además es ni más ni menos que el coordinador ahora de los senadores de Morena, uh-huh. O sea que sigue teniendo un peso muy importante. Y en esto que señalas de la vida cotidiana, Ernesto, porque además se agregan muchos temas, desde que parece que es un carril distinto, pero la deuda que tiene Pemex con proveedores, por ejemplo, en Tabasco, es otro efecto de la descomposición económica y social en ese estado que vio durante muchos años una inyección de recursos muy fuerte con la construcción de Dos Bocas, pero que una vez que acabó la parte de la construcción ya no ha visto un crecimiento económico porque no está produciendo lo que tenía que producir y eso genera otro efecto. Y agrego uno más, esta expansión del crimen que ahorita nos contabas con el asesinato del periodista y otros actos está acompañado de las extorsiones a las empresas en Tabasco y lo sé, ahora sí que lo sé por gente que lo está padeciendo en estos días, donde de pronto llegan o sindicatos vinculados con el crimen organizado o llega directamente el crimen organizado a extorsionar y que genera estos ambientes de descomposición. Ahora, a mí lo que me sorprende mucho, Ernesto, y lo pienso por Tabasco, pero lo pienso también por Chiapas, es como ya van por carriles diferentes los costos electorales y los resultados de gobierno. Porque tú en Chiapas tienes un clima de descomposición como el de Tabasco y sin embargo Morena es la fuerza política que pasa por encima de cualquier otra.
Sí, Mario, eso es lamentable. O sea, son los dos estados en donde Morena arrasó en 2024. Es decir, los niveles también se debe a que Morena prácticamente se llevó todo lo que pudo del PRI, del PRD, que eran los partidos que, digamos, podían competir Además, acuérdate, hubo una disputa muy fuerte entre PRI y PRD en Tabasco, pues por López Obrador, que fue candidato en el 88, en el 94, que impulsó a César Raúl Ojeda en 2000, en 2006, y que no cesó hasta que en 2012 ganó la gubernatura Arturo Núñez con las siglas del PRD, después de los escandalazos de corrupción de Andrés Granier. Y sin embargo, aunque Arturo Núñez rompió después con él, pues podemos decir, Mario, que la izquierda, o esto que llamamos izquierda, lleva gobernando Tabasco desde 2012. Primero con Arturo Núñez, luego con Adán Augusto López, ganando elecciones, como bien dices, con un respaldo popular muy fuerte. Y lo más triste, Mario, con la promesa de Andrés Manuel desde 1988 de que iba a acabar con la corrupción política, de la colusión con el saqueo de las arcas públicas, que iba a llevar justicia social en sus pueblos y que iba además a acabar con la colusión de los políticos con los corruptos. Hoy Tabasco es exactamente lo contrario a eso. Me parece que si un estado es emblemático del López Obradorismo, un estado fundador, digamos, de esto que se puede llamar la 4T o que propagandísticamente llaman la 4T, pues es Tabasco junto con la Ciudad de México. Y Tabasco hoy es un estado fallido, por donde lo veas, Mario. Esto que dices de las extorsiones, sin duda, ha aumentado la quema de negocios de manera brutal, de la gente que no acepta pagar un derecho de piso. Pero mira, cuando hay corrupción política, pierdes la autoridad para hacer cualquier cosa. Y cuando ya la gente no sabe distinguir entre un delincuente y un policía, pues pasan esas cosas. Ya no sabes quién te está extorsionando, ¿no? Si un líder sindical, si un policía, si un criminal. Y es lamentable, pero sí, me parece que en la reflexión más política, digamos, Mario, lo que habría que decir es, la cuna del López Obradorismo hoy en día está incendiada y está en medio de una disputa política importante y sobre todo, y lo más triste, está siendo una situación invivible para la gente de Tabasco.
Pues sí, ese es el panorama en este momento. Qué bueno que lo pones sobre la mesa, Ernesto. Como siempre, te agradezco la oportunidad de platicar.
Te mando un gran abrazo, mi querido Mario. Que sea muy buena semana.
Muchas gracias, igualmente. Y yo creo que Tabasco, Sinaloa son en este momento los dos focos de atención. Pero ojo, hoy hay una nota en Tamaulipas, por ahí se la veía Pascal Beltrán del Río, de un tractor que pasó por una mina y le explotó. Y hay una alerta de Estados Unidos para no viajar a ciertos municipios de Tamaulipas por el tema de las minas, que ya es un tema que también en Michoacán se ha reportado, que los grupos del crimen organizado de pronto usan estas minas antipersonales como si estuviéramos hablando de Ucrania, ¿eh? O sea, las minas que utilizan en Ucrania para tratar de frenar el avance de los rusos, bueno, pues son las que están usando el crimen organizado. Y ahí, vale, entonces es una pregunta que me parece pertinente, ¿no?
Pues sí, ahorita evidentemente el gobierno está coludido con el crimen organizado, pero ¿qué efectos podría tener para la violencia del país el que el gobierno empezara a reprimir a los grupos del crimen organizado?
Pues sí, y mira, lo estamos viendo, si hay mayores detenciones en otras partes del país. En el caso de Tabasco, lo grave es que el gobernador actual dice que el exgobernador anterior puso a alguien que protegía el crimen. Insisto, nada más que el que acusa pues es el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto. Ya le bajaron, nos lo decía Eduardo Marín, por el pique entre ellos, porque el gobierno les dijo, oigan, déjense de estarse peleando en público entre ustedes y acusarse de como lo hizo con Monreal y Adán Augusto cuando se estaban acusando de corrupción. Antes de ir a nuestra siguiente entrevista, nada más, Alfonso, ¿tienes información sobre cómo van las bolsas en esta mañana?
Así es, Mario. Después de la locura que vimos ayer en la liquidación del lunes, los futuros del Nasdaq, de este índice, empezaron a dar señales de recuperación en esta mañana de martes, mientras que Nvidia logra recuperar parte de sus fuertes pérdidas en las operaciones previas, incluso del mercado estadounidense. Pero no todo es calma, ya que la presión vendedora se mantuvo en Japón por segundo día consecutivo y Nvidia perdió más del 19% en tan solo estos dos días. Por su parte, el peso mexicano inicia la sesión este martes en 20 pesos con 61 unidades en cuanto al dólar.
Bueno, pues muchas gracias. Ahí está el corte de las 8:45. Muchas gracias, Alfonso, por la información. Y nos vamos ahora a nuestra última entrevista de esta mañana. A propósito de la transición que se está dando entre, pues mire, el INAI, un organismo autónomo constitucional, y la función pública que depende del gobierno de la presidencia, y que pues, evidentemente no es un organismo autónomo, pues, porque depende de la presidenta. Pero vamos con la comisionada presidenta Adriana Alcalá, quien me da mucho, con el presidente Adriana Alcalá, quien me da gusto saludar. ¿Cómo está, Adriana? Muy buen día.
¿Cómo estás, Mario? Qué gusto.
Perdón.
Muy buen día.
Muy buen día. Adriana, a ver, ¿qué está pasando con este tema? ¿Cómo va el diálogo con la función pública?
Mira, fue una reunión el día de ayer muy productiva. No podía ser de otra forma. Instituciones del Estado mexicano dialogaron, se sentaron de cara a la realidad que estamos viendo en México, que cambió por disposición constitucional el modelo de garantía en los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. Si bien es cierto, recordar a la audiencia también, si bien es cierto, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno no va a absorber todas las funciones del instituto. ¿Por qué? Porque hoy cada poder será y cada órgano autónomo tendrá bajo su, digamos, manto, competencia, garantizar la protección de los datos personales que obren en sus bases de datos y el acceso a la información respecto a la información que generen o que posean. Cierto es que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno será la encargada a nivel del gobierno federal y concentrará el 70% de todas las funciones que realiza el INAI. Es decir, nosotros prácticamente el 70% de los asuntos que resolvemos, que verificamos, tienen que ver con alguna instancia, dependencia del gobierno federal, entiéndase un Instituto Mexicano de Seguro Social, el ISSSTE, el ISFAM, alguna secretaría. Entonces, la razón de ayer fue adelantar y anticiparnos en este proceso de entrega-recepción, aún y cuando no hay fecha para la publicación y entrada en vigor de la ley, y fue lo que hicimos, sentarnos de una manera pues ordenada, sabiendo lo que está y dando una transición, pues como debe de ser, bajo los altos estándares de transparencia y apegado a la normatividad, Mario.
Está, Adrián, la batalla que dieron para tratar de que esto no pasara, les ofrecieron reducir costos, les ofrecieron buscar un esquema que permitiera mantener la autonomía del INAI. Nada de esto tuvo, no encontró oídos del otro lado que lo recibiera. ¿Qué va a pasar con el tema de los trabajadores del instituto? Porque, digamos, hay muchos temas que revisar, pero entre otros ese, donde estoy seguro que las familias de quienes trabajan hoy en el INAI, pues deben estar con mucha preocupación sobre lo que viene para ellos.
Claro, Mario, son 759 personas, hombres y mujeres, que se han preparado y que el Estado mexicano le ha invertido, porque desde la creación del IFAI y la posterior transición al INAI, siempre hubo cursos de preparación, de capacitación, siempre le apostamos nuestros antecesores y actualmente a la preparación de nuestro personal. Entonces están muy preparados, son personas técnicas que tienen una visión de resolver y es una cuestión que nos va a ocupar más que preocupar. Entonces la secretaria también, una de las mesas temáticas que establecimos es precisamente la transición sobre el personal y respetando los derechos laborales, como también lo comentó en su momento la presidenta de la República. Eso fue lo que nos dijo la secretaria y bueno, pues habremos de desarrollarlo en estas mesas temáticas. Pero sí es una preocupación que ella tiene y nos externó la propia secretaria Buenrostro.
O sea, pero en principio el compromiso es que todos mantienen su trabajo, porque digo, llevamos 2 días aquí hablando de otras áreas de gobierno con recortes.
Van a determinar qué personal técnico puede absorber y eventualmente buscar un esquema, pues en términos de derecho, de una separación jurídicamente y económicamente apegada a derecho, es decir, una liquidación o algo, pero es una cuestión que también se va a determinar. O sea, no va a absorber a todas las funciones, es una cuestión que eventualmente también tendremos que platicar con las otras instancias o los otros poderes, porque el transitorio es claro, o sea, todas las personas pasarán a las autoridades que asuman las competencias, entonces falta también platicar con los poderes legislativo, judicial, los autónomos, para ver hacia dónde o si rescatan o más bien absorben en las funciones de estas personas, que son muy valiosas.
De acuerdo. Y es que, bueno, pues estamos en esta transición y hay efectos que la gente puede tener. En ese sentido, tú tienes una pregunta, Vale, al respecto sobre este momento en el que nos encontramos.
Sí, buenos días. Te saluda Valeria Mendoza. ¿Cómo podría afectar a la población el paso del INAI a ser de función pública?
La mayor, o cómo podría afectar que la gente no cuestionara, no preguntara, que se volviera un tema, pues ya esta situación cambió de esquema y ya no hay una situación donde yo tenga un esquema de preguntar. Creo que la sociedad hoy tiene que seguir participando, ser más crítica en cuanto al uso y ejercicio de los recursos públicos, en cuanto a las facultades que realizan las autoridades, los mecanismos están, y eso es lo peor que pudiera afectar. También mostró obviamente preocupación la secretaria Buenrostro por darle al país un esquema de autonomía y de independencia, y también mostró la preocupación de parte de la presidenta de la República que no permee esta sensación de ser juez y parte. Yo lo que estoy pensando quizá a lo mejor es la creación de algún organismo descentralizado, algún desconcentrado, que tiene autonomía y tiene cierta independencia de los titulares. Recordar que el IFAI en su momento fue creación y surgió como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal. Entonces quizá a lo mejor esa fuera la situación. Pero lo peor que pudiera pasar, Valeria, sería que la gente no preguntara, se desmotivara. Al contrario, creo que hay que seguir participando para tratar de incidir en la toma de las decisiones públicas y cuestionar sobre el uso y destino de nuestros recursos.
Bueno, pues, comisionado, muchas gracias por estos minutos y como siempre le pido que mantengamos la comunicación.
Yo encantado, Mario. Siempre un gusto platicar contigo, con tu audiencia, con Valeria. Y siempre las órdenes.
Gracias, comisionado presidente Adrián Alcalá. Y bueno, pues vámonos con algo de música. Nada más déjeme darle un dato antes a propósito de la caída de Nvidia. Mire, sí, cayó una barbaridad ayer. Sí, perdió una barbaridad ayer. Pero está todavía 60% arriba de lo que estaba hace un año. O sea, con toda la caída que tuvo, sigue estando un 60% arriba de hace un año. Está al mismo nivel que en septiembre del año pasado. O sea, nada más para que vea usted el nivel de sobrevaluación que tenía. Y entonces con el desplome de ayer sigue estando altísimo. Y quien compró acciones de Nvidia cuando empezó, pues sigue siendo muy rico, ¿no? Lo que pasa es que en valor de mercado, pues claro, la acción se desplomó lo que se desplomó ayer. Pero me parece un dato importante para ponerlo en perspectiva. No es que la empresa se hundiera. Sigue estando muy por encima de todavía hace un año. Bueno, vámonos con algo de música en la recta final.
Y el día de hoy tenemos otra canción para ustedes que se llama Moonlight, de la banda estadounidense Poolside. Vamos a escucharla.
Go.
Eso fue Moonlight de la banda Poolside. Y pues vamos a ver qué trae la mañanera en esta última hora. Ernesto, ¿qué nos dices de la mañanera?
Mi querido Ale, para complementar ya este cierre de Radar 99 con lo que ha dicho la presidenta respecto a tres temas. El primero de ellos, lo que tiene que ver con Sinaloa, dice la presidenta que ella no es ningún... no representa ningún gobierno autoritario, que todas aquellas voces que han solicitado la renuncia del gobernador de Sinaloa únicamente están refiriéndose a repetir los esquemas del pasado neoliberal, como dice ella, en donde los presidentes podían quitar y poner gobernadores. Dice la presidenta que se está trabajando y el llamado que hace a la población de Sinaloa es que a la coordinación y el diálogo siempre va a estar abierto el gobierno federal y que van a estar trabajando en coordinación con Sinaloa para que se pueda reducir la incidencia delictiva. Respecto a lo que se ha dicho sobre esta renuncia de los integrantes del Comité del Poder Judicial y el hecho de que el Comité del Poder Legislativo asumiera sus tareas, vamos a escuchar qué fue lo que dijo la presidenta.
Pues no fue de que el tribunal dijera que podía continuar el Poder Legislativo a través de la selección al azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Entonces, pues sí, pues ya que tenía que hacer el comité, si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como, renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo. Ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad. Pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido.
Bueno, y finalmente sobre las deportaciones, dice la presidenta que hasta el momento ningún avión fletado de Estados Unidos militar ha llegado al país con connacionales deportados. Dice que esto no se va a dar así porque va a haber coordinación. Y nuevamente vuelve a denunciar lo que escribió en algún su libro Francisco Labastida respecto a que México negoció la salida del PRI a cambio de ayuda internacional para la crisis que se vivió en su momento con el expresidente Ernesto Zedillo. Y es parte de lo que va de la conferencia matutina todavía ya en Palacio Nacional.
Bueno, Zedillo que dejó la presidencia en el año 2000, ¿no? De 25 años.
Así es, sigue siendo noticia
para la presidencia.
Gobierno, la cuarta.
Bueno, pues gracias Ernesto.
Buenos días.
Gracias Alfonso, nos vamos.
Nos vamos querido Mario, gracias por su compañía, nos escuchamos el día de mañana.
Qué gusto tenerte de vuelta querido Alfonso, ya gracias. Tu voz a todo lo que da. Gracias Vale.
No, muchas gracias a ti Mario y gracias a todos los que están en cabina el día de hoy y a todos los que nos escucharon.
Sí, gracias por escucharnos, por acompañarnos y a los que trabajaron aquí con todos los tweets, en la producción, en los videos, en la asistencia de producción, en la coordinación de invitados. Gracias, como siempre, se quedan ustedes con nuestra programación y les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.